Proverbios y estamos en Proverbios 17. Señor Jesús, gracias en esta tarde que podemos estar aquí. Bendice, Señor Jesús, tu palabra, úsala en nuestras vidas. Padre, enséñanos y guíanos en todo ella. Gracias te damos a ti, Señor, por su gran amor en nuestras vidas. Amén. Proverbios 17. Mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. Y me gustó esto, mejor. Bueno, si estás en una casa llena de contiendas y hay mucha provisión, es algo. Pero mejor si tienes un pan seco, pero ahí hay paz, hay Dios. Es muy fácil olvidar de las cosas de Dios y buscar de llenar su casa, su hogar, con cosas, en lugar de nada más buscar de vivir en paz con Dios. Y, dice, el siervo prudente se enseñoreará del hijo que deshonra, y con los hermanos compartirá la herencia. El crisol para la plata y la hornaza para el oro. Pero Jehová prueba los corazones. En Mateo 23 dice, antes hacen todas sus obras para ser visto por los hombres. Jesús estaba hablando con los fariseos, los hipócritas. Y él estaba hablando de la obra de Dios en sus vidas. Dice, Jehová es el que prueba los corazones. No es tanto la obra, pero el motivo atrás de la obra. Porque hay los que son cristianos, los que no son cristianos, los que son malvados. Hay todo tipo, hasta los narcos que matan gente, hacen obras aparentemente buenas. Pero ¿cuál es el motivo atrás? Los fariseos, muy religiosos, ellos hacían sus obras, pero para ser visto por los hombres, por la atención, la apariencia de ser bueno delante de los hombres. Entonces siempre tenemos que ver el motivo. ¿Cuál es el motivo del corazón? Porque Dios es el que prueba los corazones, los motivos. ¿Cuál es el motivo que vengo a la iglesia? ¿Para buscar una mujer o para escuchar la palabra de Dios? Bueno, ¿cuál es el motivo atrás de lo que yo hago en mi vida? Buena pregunta, ¿no? El malo está atento al labio inicuo, y el mentiroso escucha la lengua destructora. El que escarnece al pobre afrenta a su hacedor, y el que se alegra de la calamidad no quedará sin castigo. Corona de los viejos son los nietos. Oh, nunca voy a tener. Ah. Y la honra de los hijos, sus padres. Bueno, podemos confiarnos en esto. Mi hija está mirándome con... No conviene al necio la altilocuencia, cuanto menos al príncipe el labio mentiroso. Piedra preciosa es el soborno para el que lo practica. A donde quiera que se vuelve, haya prosperidad. Vamos a ver esto. Parece como está diciendo que él practica el soborno, donde quiera él tiene prosperidad. Bueno, aparentemente como el mundo lo vea, el que tiene el dinero compra lo que quiere, dice, hasta la autoridad, hasta la policía, el juez. Bueno, no es lo que hacemos en esta vida. Porque aparentemente El que da el soborno a la policía y no le da una infracción parece como ya ganó, pero no con Dios. Nunca ganamos con Dios. Y más, si es un cristiano, cuando vive en el pecado, está dañando su relación con Dios. Y hay muchos cristianos que creen que el soborno, ya la policía te para y tú nada más le entregues 50, 100 pesos y te deja. Y hay muchos cristianos que creen que esto está bien. Pues yo estoy aquí para decirte es pecado y no está bien. La razón hay tanta corrupción es porque todos están haciéndolo así. Debe ir y debe pagar su multa. Debe pedirle su infracción y recibir por su acción lo que él hizo. Este es un cristiano. Un cristiano es uno que dice, sí, lo hice, dámelo, está bien. Todo en su vida, no hay nada encubierto. Bueno, dice, ¿haya prosperidad? No, parece en esta vida, pero no, no gana con Dios. El que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. Esto es muy sencillo. Y muy necesario en cualquier relación, en un matrimonio, en una familia. No es que cerramos los ojos del pecado, pero sabes que todos nosotros tenemos faltas, equivocamos. Nosotros, entonces, nada más, no es que, ok, cerramos los ojos, pero decidimos nada más cómo taparlo. ¿Sabes qué? Se enojó conmigo, mi esposa. Y en lugar de enojar con ella, nada más lo tapo y digo, ¿qué pasa, mija? ¿Estás enojado conmigo? ¿Por qué? Y si no lo hallo, nada más lo cubro. No lo descubro. Mi esposa es bien enojona. No. No. Mas el que la divulga aparta al amigo. No. Así no. La reprensión aprovecha al entendido, más que 100 azotes al necio. La reprensión aprovecha al entendido. Cuando uno es entendido, ¿sabes qué? Él recibe corrección. Pero un necio, aunque le pega 100 veces, no, ¿para qué? Porque no cambia, no recibe. El rebelde no busca sino el mal, el mensajero cruel será enviado contra él. Mejor es encontrarse con una osa a la cual han robado sus cachorros que con un falto en su necedad. El que da mal por bien no se apartará el mal de su casa. El que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Aquí es uno bueno entre los matrimonios. El que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda antes que se enrede. Entonces, cuando tú veas que las aguas se van a soltar, mejor retírate, deja. Antes que las aguas te cubren a ti y te hayas durmiendo fuera en tu carro o en tu porche. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Este es bueno. Justicia. Sea el bueno, sea el malo, sea el condenado. Justicia. No vamos a tratar este bien ni este mal, vamos a tratar justo entre todos. Yo soy uno. Bueno, seguimos. 16. ¿De quién sirve el precio en la mano del necio para comprar sabiduría, no teniendo entendimiento. Entonces, ¿de qué sirve tener sabiduría, aun comprarla? Pues es necio. En todo tiempo ama al amigo, el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia. El hombre falto de entendimiento, fíjate esto, falto de entendimiento presta fianzas y sale por fiador en presencia de su amigo. Estaba leyendo esto y la pregunta que llegó a mí: ¿no está bien prestar a mi amigo? ¿No está bien ayudarle como fiador cuando él necesita? Pues yo creo David, o Salomón, perdón, fue quemado tantas veces que aprendió: no vale. El hombre falta de entendimiento. Cuando alguien viene a mí, él no tiene dinero. ¿Ok? Punto. Él no tiene dinero y me dice: Pastor Juan, préstame. Digo, ¿cómo me vas a pagar? No tienes dinero. Si tú necesitas que yo te presto, es porque no tienes y no vas a tener ni para pagarme. No, yo te quiero tanto que no. Necesitamos ser sabios en esta área. Les he dicho y quiero repetir otra vez. Esta es una buena manera de perder un amigo. Cuando alguien viene a mí primero y quiere que le presto X así, ¿para qué? Primero, es mi dinero. Si te lo voy a dar o prestar o como sea, yo quiero saber para qué. Entonces me dice: bueno, es que es la verdad, y me da su razón. Entonces, de ahí aún puedo mirarlo, pero casi nunca, nunca yo presto. Yo siempre mirando la necesidad, si es una necesidad genuina. Si tú vienes a mí y dices: Pastor Juan, yo necesito para hacer el pago de mi carro. Es tu carro. Tú lo pierdes o tú lo pagas, yo no. Entonces yo miro primero, porque yo no presto, sino si es una necesidad, doy. Y la persona dice: bueno, así, 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 estoy trabajando y veo es un hermano, es uno fiel, y ya perdió una semana de trabajo, su esposa está enfermo y las circunstancias en que está presta de que no fue mal gastado, nada más las circunstancias, prestó que la verdad no tengo comida para mi casa, entonces voy y consigo la comida, digo: dinero no, pero aquí, entonces tú me estás pidiendo para comprar comida, te doy comida. Para no poner la tentación de dinero en tu mano y tú vas y pagues tu luz en lugar de comprar la comida para su familia. Porque tú no necesitas luz, pero tu familia necesita comer. Entonces, sea sabio, honesto, como digo otra vez. ¿Cuántos cada semana prestan en los de su trabajo los 100 pesos y cada semana buscando y no los quieren pagar? Y al fin ya tienes que darle los 100 y la otra semana te está pidiendo otra vez. En lugar de decirle: no, soy tu amigo, quiero quedar tu amigo, no te presto. Tú sé sabio con tu dinero, aprenda cómo manejar tu dinero. ¿Para qué tengo que prestar mi dinero? Es mi dinero. El hombre falta de entendimiento presta finanzas y sale por fiador en presencia de su amigo. Bueno, el que ama la disputa, ama la transgresión. y el que abre demasiado la puerta busca su ruina. El perverso de corazón nunca hallará el bien, y el que revuelve con su lengua caerá en el mal. El que engendra al insensato para su tristeza lo engendra, y el padre del necio no se alegrará. Qué difícil es ser padre de un necio, ¿eh? Mi papá pensando, yo era el necio, pero qué alegre, porque mis otros hermanos todavía son necios, y cada vez que veo a mi papá me dice, qué bien es ver mi hijo que anda bien. Y le digo, ¿cómo están los? No me dice, no, ya, los otros, olvídelo, no, porque le da tristeza. Ojalá como hijo estás dando gozo a tu padre. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Hay algo de esto, no la santa risa como algunas iglesias dicen, no hay una cosa así de veras, pero el corazón alegre, podemos aprender a ser alegres, aún yo. ¿Sabes qué? Es medicina. Ha sido comprobado. Cuando uno está aguitado, está preocupado, que hay químicas en el cuerpo que destruye el cuerpo. Y el que siempre anda alegre, hay químicas en el cuerpo que son buenos para su cuerpo cuando uno anda alegre. Entonces, si tienes la cara de limón como su pastor, cámbialo por uno alegre. Alégrate, es un buen remedio, de veras. El impío toma soborno del seno para pervertir las sendas de la justicia. En el rostro del entendido aparece la sabiduría, mas los ojos del necio vagan hasta el extremo de la tierra. El hijo necio es pesadumbre a su padre y amargura a la que lo dio a luz. Ciertamente no es bueno condenar al justo, ni herir a los nobles que hacen lo recto. El que ahora sus palabras escuchen, tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Aun el necio, cuando calla, es contado por sabio. Debes rayar esto en tu Biblia. Aun el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Entonces, cuando alguien está hablando y tú nada más, y al fin de la práctica dicen, ¡y qué sabio es este! Pero acuérdate, Proverbios 50, verso 1, Juan del Gringo, pero el que abre sus labios comprueba que no es sabio. Entonces mantenga la boca cerrada, deja que todos piensen que tú eres sabio. Mejor que abrir la boca y quitar la duda, ¿no? Entonces la próxima vez que voy a hablar contigo vas a 18 Proverbios. Su propio deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio. No toma placer el necio en la inteligencia, sino en que su corazón se descubra. Cuando viene el impío, viene también el menosprecio, y con el deshonrador la afrenta. Aguas profundas son las palabras de la boca del hombre, y arroyo que rebosa la fuente de la sabiduría. Aguas profundas son las palabras de la boca del hombre. Este es un desafío, una meta. yo no he aprendido bien, pero trato de aprenderlo. Es el hombre sabio que sabe escudriñar el corazón. Si quieres conocer a uno, escucha sus palabras. Y a ver, y escucha bien lo que él dice, no lo que tú quieres decir. Si quieres conocer tu amigo, alguien me acaba de llamar y me quería regañar, y yo estaba escuchándole lo que él estaba diciendo, y nada más escuchando las palabras de él me dio a conocer quién era él. Él me estaba tratando de decir que él era una persona así, 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 pero estaba escuchando su corazón, su forma de hablar y las palabras de veras que me hablaba. Y muy fácilmente, en lugar, él quería que yo hablara por teléfono, me habló hace poco. Y yo le dije, no, pues, y nada más lo dejé a él. No, pues, y le dejé a él, escuchando lo que él quería decir. Para descubrir estas aguas profundas de ver quién era él y conocerlo a él, detectar el corazón de él. Muy bueno, no nada más escuchar a uno, pero escuchar las palabras y de ver el intento de lo que las palabras están diciendo. Uno un día, malvado, me cambió, me torció las palabras. Vino a mí amenazándome y me estaba diciendo, ¿sabes qué? Tipo como, te voy a tumbar, te voy a matar. Y me estaba diciendo, y me dice, y cuida a sus hijas, porque ¿sabes qué? Bueno. Entonces, días después, yo fui con él. Le dije, cuidado, porque tú dijiste en frente de gente amenazándome y aún diciendo que ibas a hacer daño a mis hijas. Me dice, no, yo estaba diciendo cuida sus hijas porque yo las estoy cuidando también. Ah. Pero yo había escuchado el intento. Escucha bien, novios, novias, atrás de la palabra lo que está diciendo, para descubrir estos arroyos de aguas de veras, lo que es de veras en el corazón de uno. Y practica cuando estás conociendo a alguien nuevo en la iglesia, no nada más para sacar a flote una cosa, pero para conocer a alguien. Pregúntale unas cosas y cierra la boca y deja que habla. Uno dice, no, pues yo trato de hacer esto, pero no quiere hablar. Dale espacio, cierra tu boca suficiente tiempo. A veces preguntamos y va, 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 y no paramos nosotros. Seguimos. Tener respeto a la persona del impío para pervertir el derecho del justo no es bueno. Los labios del necio traen contienda, y su boca los azotes llama. La boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazos para su alma. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetren hasta las entrañas, pero luego destruye. Los chismosos son los que destruyen familias, amigos y etc. También el que es negligente en su trabajo es hermano del hombre disipador. Queremos siempre, he hablado muchas veces con ustedes como cristianos, queremos ser los que somos diligentes, no negligentes. Hay dueños ahí, hay gente en sus trabajos que están buscando gente honesta, diligente, para ponerlos donde no hay, porque son muy pocos los que de veras son trabajadores, son honestos y sinceros. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada, y como un muro alto en su imaginación. Antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, y antes de la honra es el abatimiento. Entonces, si quieres ser aplastado, exáltate tú mismo. Pero si quieres ser exaltado, deja que Dios te aplasta y te va a exaltar. Al que responde palabra, me gusta esto porque esto me toca a mí. Al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y, ¿cómo es? Pues necio y oprobio. Aún esto me pasó hoy o ayer con mi esposa, me preguntó algo. En el medio de preguntarme, yo le contesté, no, ya no vamos a hacer esto. Y la verdad, estaba leyendo esto y luego le pregunté, ¿qué me estabas preguntando? ¿Cómo es? ¿Cómo fue? Porque ya di cuenta. Y la palabra de Dios, como es una luz, ya brilló en mi mente, en mi ser, y dije, ay, ya acabo de hacer esto. Entonces, la verdad, después de escucharle completo, cambié mi respuesta. Era necio. Yo le había contestado antes de oír toda la pregunta, todo el asunto. Si alguien, su niño, quien sea, va a preguntar algo, escúchele. Como el niño que entró con su padre y dice, con su mamá, dice, ma, ¿de dónde vengo yo? Ay, niño chiquito, ¿cómo le voy a explicar del vientre? Y cómo, wow, pues ve fuera y juega con su amigo, venga en una hora, te digo. El niño viene y después de una hora dice, ok, ma, ¿de dónde vengo yo? ¿De dónde soy yo? Bueno, mira, así, así, del vientre, el hombre, mujer, oh, y trata de explicar, dice, ¿ahora entiendes? El niño dice, pues no, la verdad, es porque Susana, ella es de Durango y yo nada más quería saber de dónde soy yo. De Mexicali. Al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio, es necio. El ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? El corazón del entendido adquiere sabiduría, y el oído de los sabios busca la ciencia. La dádiva del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes. Y la verdad, esto es cierto. ¿Cómo le digo? Si quieres ver al director de la cárcel, nada más dile que tienes un regalito. Abre la puerta, ¿no? Pues dice el regalo, abre la puerta del rey. Entonces, mira, tengo una bendición, nada más quiero bendecirte. La verdad, como cristianos, no somos necios y muchas veces, pues usamos prudentemente las cosas que Dios nos da para abrir puertas, para ministrar la palabra de Dios. Es sabio, no hay nada mal en esto. No estamos pagando una mordida, tenemos bendiciones y te queremos bendecir. Pero si quieres cruzar cosas por la línea, dando el guana, una, no, esta no es. Esta se llama mordida. ¿Ah? Justo parece, me gusta esto también, justo parece el primero que aboga por su causa, pero viene su adversario y le descubre. Es una razón cuando un esposo viene conmigo, me dice, mira, quiero hablar de lo que va pasando conmigo, con mi esposa. Lo que me quiere decir es, mi esposa está mal y te quiero decir. Y yo siempre digo, bueno, mejor venga con tu esposa. Porque tú vas a poner la forma en una forma que tu lado está justificado. Entonces, del otro lado, sabio, yo nunca me gusta creer un lado. Cuando alguien me quiere decir algo de alguien o una cosa, digo, vengan los dos. Yo nunca quiero creer a alguien que me dice un lado, porque siempre lo va a cambiar, casi siempre, casi siempre. Entonces, tú serías sabio también. El niño viene, dice, ma, el vecino me pegó. Y tú, como es tu niño, nada más escuches, el vecino me pegó, y vas con un bat para pegar al vecino. Yo nunca hacía esto. Yo, vamos con el vecino. ¿Qué hizo mi hija? No, es que ella me pegó así una cachetada, luego tiró lodo. ¿Ah? ¿Y por eso le pegaste? Sí. Ajá, vamos, te voy a pegar a ti también, hija. Porque vamos a decir nada más un lado. Y yo no me gusta, yo me gusta ser justo, aun con mis hijas, para ver los dos lados y a ver, y no nada más creer porque es mi hija. No, sí le creo, pero vamos a ver. Justo parece el primero, pero viene el otro y dice, no, es que ta ta ta, ándale. La suerte pone fin a los pleitos y decide entre los poderosos. El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. ¿Qué es esto? El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte. En otras palabras, difícil confiar en ti o creer en ti, uno que está ofendido, que una ciudad fuerte. Es más fácil tumbar una ciudad fuerte que hacer amistad con un hermano que es ofendido. Yo ojalá que no se ofenda. Hay un hermano, Ramón. Ramón, llegamos aquí hace más que 16 años. Ramón vive enfrente. Y yo, sabiendo esto, siempre dije, nunca va a venir este hermano a esta iglesia. Porque cuando ya entre el primer año conseguimos atrás la propiedad y estábamos escarbando una fosa, y Pancho, uno Francisco, ahí estaba trabajando y yo le estaba pagando. Y como gringo, soy bien necio. Bueno, el gringo paga como un mexicano debe, paga uno para trabajar. Pues si estoy pagando, en aquel entonces, yo no sé, era 200 pesos del día, le estaba dando 300 o 400 del día, doble de lo que estaban pagando del día para trabajar. Entonces yo esperaba que esta persona iba a trabajar. Entonces Panchito, que es mexicano, él estaba escarbando la fosa y estaba llegando, y Ramón vino curioso a ver qué onda, como cualquiera buen vecino, a mirar el asunto, y Pancho se paró y ahí se quedó platicando y platicando, y ahí va pasando media hora, y yo, como finalmente yo con mi español que no servía, llegué con Ramón y dije, mira, con permiso, él está trabajando. Y se fue, y él que estaba en el hoyo me dice, ¿qué onda contigo? Digo, ¿qué onda contigo? Estoy pagándote para trabajar, ponte. ¿Qué pasa aquí? Me dice, estás aquí plantando una iglesia para predicar la palabra de Dios, para ganarle a la gente. Viene una persona curiosa a ver qué onda, qué están haciendo aquí, y tú lo corriste. lo ofendiste. Dije, ah, bueno. Bueno, pasando los años, 15 años, 14 años, y cada vez le decía a él, acuérdate, perdóname. Y cada ratito, acuérdate, perdóname, soy necio. Y yo pensé, este hermano, olvídelo, nunca. Es un milagro que Ramón está aquí. Acuérdate, Ramón. Yo creo me perdonó, porque aquí está, no sé, a lo mejor no. Si no, perdóname, hermano. Es muy difícil, y el mexicano es muy sentimental, muy su corazón. Déjame decir del otro lado, como cristiano, como yo había pensado el otro día a una hermana aquí que le había a lo mejor ofendido, no me quiere saludar, pensé, y está enojado, entonces mandé a mi esposa, pues, háblale, porque, no sé, dije algo, o quién sabe qué, le dije, si está enojado, perdóname, soy necio, equivoco, yo... Está el otro lado, como cristianos, nunca guardamos rencor. Si alguien me ha ofendido, o si yo he hecho algo o dicho algo que no es cierto y alguien me dice, yo siempre, ok, estoy mal, está bien, te perdono, perdóname. Es como, no podemos andar como cristianos en este tipo de cosas. Andar con mi sentimental, muy, no me saludó. Es como, no, olvídalo. Sigue a Dios, perdona. No andes con sus, ¿cómo se llama? Sentimientos, ajá. No vives así porque te come, te destruye. Olvida las cosas y perdona a las personas, dale un beso, un brazo, y ya te amo y seguimos así. El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte. Y las contiendas de los hombres son como cerrojos del cazar. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos. Este es cierto, la muerte y la vida. Qué bueno es una palabra adecuada para animar a uno. Qué bonito su camiseta, qué bueno toques, qué bien haces esto. Gracias a Dios, maestros en la escuela dominical, que cuides mis niños cada semana fiel. Estás aquí, qué bueno es una palabra para dar vida o matar. El que haya esposa, haya el bien y alcanzará la benevolencia de Jehová. El pobre habla con ruegos, mas el rico responde durezas. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y hay amigo más unido que un hermano. Bueno, yo creo pensaron que iba a brincar esto, pero no. El que haya esposa, hay un rumor, chisme. Aquí desde San Felipe hasta Ensenada y por varios lugares de la ciudad que yo he escuchado que en esta iglesia no permitimos que la gente se casa. Imagínate. Yo estoy casado. Pues mis hijas no, pero... Déjame clarificar algo. Desde que nacieron mis hijas, yo he estado orando por el esposo de ellas. hasta la fecha sigo orando por lo que Dios quiere para ellas. Siempre es una broma y digo así, así, pero ¿sabes qué? Es una cosa buena. El hombre, cuando es de Dios, unión libre, no. En el Señor Jesús, cuando es el Espíritu de Dios que ha juntado un hombre y una mujer, mi esposa es una bendición para mi vida. Yo nunca en 1,000 años les pude contar que tanta bendición es mi esposa a mi vida. En todo respeto. En todo respeto. Es una cosa buena el hombre que haya la compañera que Dios tiene para él. Pero yo no soy uno que creo cualquiera, porque el hombre es muy engañoso. El hombre es cazador y él nada más quiere lo que quiere. Pero yo quiero lo que Dios quiere. Quiero lo que Dios quiere. Entonces, hermanos, es una buena cosa. Pero les digo esto, toma mucha paciencia para descubrir el corazón y motivos de uno que es sincero. Me gustó lo que dijo una mujer. Me dijo, estoy tan perdido en el Señor que si alguien me quiere hallar, tiene que perderse también. El que busca una mujer es equivocado. El hombre que haya una mujer o la mujer que haya un hombre en el Señor es porque su vida está tan entregado buscando de Dios que ni da cuenta que existe uno el otro. Y cuando pasa, Dios sabe cómo nada más, como Adán y Eva, un día aquí está. Y es evidente, porque los dos están tan entregados nada más sirviendo a Dios, enfocado en Dios, que están contentos para estar separados o juntos. Porque Dios tiene que ser primero o su matrimonio nunca funciona. Dios tiene que ser primero en tu vida. Si tú crees que tú no puedes vivir sin este hombre o esta mujer, ahí equivocaste. Entonces tu enfoque está mal. Cuando mi esposa se casó conmigo, me quería divorciar, le dije bye, porque yo estoy con el Señor. Te puedo vivir feliz contigo o sin ti, porque mi vida está en Él. Y doy gracias a Dios por mi esposa. Es la más. Entonces, el que haya una esposa, haya el bien. Pero en el Señor. Y sea por el Señor. Y tiene que esperar en el Señor. No hagas una cosa. Un comentario más y termino con esto. Lo que yo he dicho a mis hijas siempre. Hay muchas, casi todas las cosas en la vida en que puedes equivocar y ponerte para atrás. Puedes equivocar a comprar una casa, un carro, hacer esto o aquello, meterse en un ministerio, lo que sea, y puedes tomar el paso para atrás. Pero hay un error que no quieres hacer y es casarte con uno que no es, porque no hay para atrás. Es para la vida. Y qué horrible vivir con alguien que no es para toda la vida. Porque Dios no cree en divorcio, ni yo. Odia divorcio. Entonces, yo siempre les he dicho, no equivoques en esto porque no hay para atrás. Equivoques en cualquier otra cosa, pero esto no. Y muchos sufren las consecuencias. ¿Seguimos? Qué felices somos, ¿no? Ay, Dios mío. Ok, ¿dónde estoy? Oh, un comentario más y ya vamos a terminar en 24. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Pues este es lo que siembras, cosechas. Tú quieres un amigo, saluda a la gente, platica a la gente, se acerca a la gente, invita a la gente a su casa, convive con la gente. Y tú dices, nadie me quiere, nadie me hable. Pues háblales a ellos. Si tú quieres un amigo, muéstrate amigo. Invítalo a tu cantón. Cómprale tu cartón, tu... Bueno, su casita. Y Jesús dijo, Él me acerca a mí. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Los he llamado amigos, porque les he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Es muy importante. Mi esposa es mi amiga. ¿Sabes qué? Yo no tengo muchos amigos, perdóname. Pero mi esposa, ella sabe todos los asuntos de mi vida. Todos los asuntos de mi vida. Yo trato de no esconder nada. El Señor Jesús es mi amigo. Yo sé su negocio. Él me habla de Él. Él me enseña lo que Él quiere, dónde quiere que yo ande, cómo platico con Él, qué hago en mi vida. El Señor Jesús quiere ser tu amigo. Acércate a Él y Él te acerca a ti. Hay uno que es mejor amigo que cualquier amigo, y es el Señor Jesús. Y si tú quieres amigos, abra su vida. Es muy difícil ser amigo de alguien que no te descubra su vida. Hermanos, si tú abres tu vida a alguien, estás poniendo tu corazón en la mano de Él, y a veces te lo voy a pisar. Pero es el precio de ser amigo. Cada vez, y este último, cada vez que sale una mujer de la casa hogar, mi esposa se hace pedazos. Y la última vez, porque ella está dando su corazón, su vida, hablando francamente, honestamente quién es ella, dándole su vida. Y cuando las mujeres van, se quiebra su corazón, más cuando van mal, y por los niños. Y la última vez, mi familia me preguntó, ¿qué hacemos? Porque quebró el corazón de nosotros tanto cuando la última se fue. Y les dije, ¿sabes lo que vamos a hacer? A la próxima que viene, vamos a darle todo nuestro corazón otra vez. No endurezcas su corazón. Vives con los dolores y sigues amando. Hermano, yo cuando estoy con alguien trato de ser tan honesto, sincero que puedo. Hay unos que quieren ser amigos, pero no te dicen nada de ellos. No abren sus corazones. Es difícil, imposible ser amigo que uno que no es amigable. Y te dice honestamente, estoy batallando con esto. Tengo problemas con esto, no me gusta esto, pero me gusta esto. Y abrir su corazón. Cristianos, toda la vida el mundo nos ha pisado. Pero tenemos que seguir abriendo como el Señor, dando nuestro corazón a la gente. Y si lo pisen, levántalo, agárrale otra vez y sigue otra vez. ¿O qué sirve ser un amigo que no es un amigo? Es uno que nada más guarda su corazón y no te dice nada. Este no es un amigo. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por tu amor. Gracias por quién eres tú en nuestras vidas, nuestro amigo, mejor que cualquiera. Padre, bendice tu iglesia. Bendice, Señor Jesús, a cada uno que está aquí. Y Padre, si hay alguien que no ha entregado su vida a ti, te pido por su alma. El Señor Jesús vino y murió en una cruz, dio su sangre por ti. Él entregó su vida para salvar la tuya. Fue sepultado y resucitó. Si hay alguien aquí hoy y no has entregado tu vida, te quiero dar la oportunidad de hacer una decisión por Él. Es algo en serio. Es una decisión de seguir a Él, reconociendo que eres pecador, pecadora, y recibir perdón y la salvación. No vamos a tocar trompetas, nada así. Nada más donde estás, si tú deseas recibir al Señor Jesús en esta noche, te voy a pedir algo. Que te pongas en pie donde estás en su silla, y allí donde estás, vamos a orar por ti. Ahorita en este momento, si hay uno adentro, hay uno que está escuchando fuera, ponte en pie y quiero orar contigo. Hay alguien. Una vez más, si hay alguien que quiere recibir el perdón, la salvación, ponte en pie. Bueno, Señor Jesús, gracias que todos los que yo veo dicen que son creyentes. Si no es así, sigues trabajando en sus vidas, bendeciendo sus hogares, sus familias, sus matrimonios. Padre, bendice esta familia. En tu nombre, Jesús. Amén. Hazme un favor, que seas amigable. Busca unos 4, 5, 10 personas, salúdalo. Y agarres a alguien, siéntate con él y descubre su corazón, platícale y deja que él hable. ¿Ah? Entonces saluda a alguien, dale un abrazo, un beso. Y dile, Dios te ama, y busca a alguien que no has conocido a platicar con él.